Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 19 de enero a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. La Iglesia de León vive desde ayer una nueva semana de oración por la unidad de los cristianos. Va a culminar el próximo jueves, será en la fiesta de la conversión de San Pablo, con una celebración ecuménica en la Iglesia de San Francisco de los Hermanos Capuchinos. Una convocatoria que hoy nos va a permitir acercarnos a ese octavario de oración y a las iniciativas en pro de la unidad de los cristianos que hay aquí en la Iglesia de León, como por ejemplo la actividad que desarrolla el equipo de diálogo ecuménico. Lo hace desde la Delegación de Comunión Fraterna. Haremos este repaso desde este espejo, en el que también tendremos ocasión de escuchar al doctor Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, que esta semana presentaba aquí en León su libro Salmones, Hormonas y Pantallas, y reflexionaba sobre esa problemática de las adicciones de los jóvenes al teléfono móvil. Y anticiparemos el mensaje del domingo de la Palabra de Dios. Es una convocatoria del Papa Francisco para toda la Iglesia, a la que se va a sumar también la diócesis este próximo domingo. El lema: permaneced en mi palabra. Palabra y palabras en este espacio de actualidad diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días, también avance de la agenda diocesana. Es una labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya, bienvenida.
Buenas tardes, José María.
Pues vamos, Amaya, con esa crónica diocesana.
Esta crónica anticipa el inicio del programa de cursos de preparación al matrimonio para este año 2024. Y es que mañana se pondrá en marcha en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo el primer curso de preparación al matrimonio, organizado desde el área de pastoral familiar, para acoger a las parejas que se preparan para celebrar el sacramento del matrimonio. Un primer curso en modalidad de fin de semana, en un programa que explica Luis Arteaga, integrante del equipo de cursos matrimoniales de la diócesis.
Los cuatro cursillos que hay, dos de fines de semana, se van a llevar a cabo, igual que estos últimos años, en la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, y los otros dos cursillos de modalidad de semana, que lo organizaba la antigua Cipestargo de Virgen del Camino, este año lo va a organizar el mismo equipo, pero se va a cambiar la localización del cursillo, que va a ser en los franciscanos, en los capuchinos, aquí en la calle de la Corredera. Lo único que cambia es que este año se ha introducido un día añadido en el que el cursillo de ahora de enero de fin de semana y el de primero de febrero de modalidad de semana, va a haber un día para juntarles, un día añadido, que va a ser un viernes, y los otros dos cursillos, tanto de finales de abril como de primeros de mayo, también se les ha añadido otro día para juntar a los dos equipos en un viernes por la tarde. Va a ser una jornada de convivencia con una temática de trabajo, enfocado a, bueno, el por qué te casas por la iglesia, y bueno, que entre ellos, entre las parejas, dialoguen unos cuestionarios que se le van a presentar en forma de taller, en una palabra. Esa es la novedad que tienen los cursillos para este año.
Cursos de preparación al matrimonio que se ponen en marcha mañana sábado, con ese primero en modalidad de fin de semana. También en esta crónica, en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzaba ayer, destacamos la celebración este próximo domingo, del Domingo de la Palabra de Dios. El lema: permaneced en mi palabra. Es una convocatoria del Papa Francisco para toda la Iglesia, a la que se va a sumar la Iglesia de León, con el objetivo de celebrar, de reflexionar y de divulgar la Palabra de Dios. Así lo recuerda el responsable del área de liturgia, es Rubén García Peláez.
En este tercer domingo del tiempo ordinario, desde hace 5 años, y por iniciativa del Papa Francisco, que comenzó con ese documento, Aperuit Illis, la Iglesia celebra un domingo dedicado especialmente a la Palabra de Dios. Y es cierto que todos los domingos son domingos de la Palabra, porque todos los domingos la comunidad cristiana nos reunimos para alimentarnos en esa mesa de la Palabra, ¿no?, que es inseparable de la mesa de la Eucaristía. pero el Papa pues ha pensado que, dada la importancia central que tiene la palabra de Dios en la vida del pueblo cristiano, pues que le dediquemos un domingo en el que de una manera especial se destaque su valor, su importancia y la necesidad de conocerla y profundizarla cada vez más.
Una crónica diocesana con ecos sinodales. Porque ayer el equipo sinodal diocesano se reunía con el obispo Luis Ángel para abordar el informe de síntesis Una Iglesia Sinodal en Misión, fruto de la primera sesión de la Asamblea General del Sínodo, celebrada el pasado mes de octubre en Roma, y para coordinar la actividad sinodal en la diócesis en los próximos meses, de cara a la segunda sesión de la Asamblea del próximo mes de octubre, que pondrá el broche al Sínodo de la Sinodalidad. Una etapa que la Iglesia de León afronta con una llamada a los grupos sinodales, que expresa Maribel Fernández, coordinadora del equipo sinodal diocesano.
Ver cómo seguir caminando este último tramo del sínodo, que es verdad que en octubre del 24 el sínodo como tal pues va a terminar. El sínodo termina, pero lo que nunca terminará es la sinodalidad. La sinodalidad ha venido para quedarse porque es la forma de actuar, las actitudes que tenemos que tener los cristianos a la hora de sentirnos iglesia, ¿no? Enseguida, lo antes posible, de los grupos, todas las asociaciones y demás, recibiréis un correo en el que se os indicará cómo vamos a proceder nuestro trabajo, precisamente de los pasos que tenéis que seguir, ¿no? Esos pasos que responden cómo ser una iglesia sinodal en misión y cómo mantener vivo ese dinamismo sinodal, ¿no?
Invitación al dinamismo sinodal que ya nos sitúa en la agenda diocesana. Hoy viernes anota esa celebración de Acción de Gracias por el centenario de la institución teresiana, una efeméride de la que hablábamos en este espejo la semana pasada, celebración que va a presidir el obispo Luis Ángel esta tarde a las 7 en la catedral.
Mañana sábado, además del curso de preparación al matrimonio, que comenzará en la parroquia de Santo Toribio a las 5 de la tarde, por la mañana, desde las 10, el aula magna del seminario acogerá el encuentro diocesano de moderadores de celebraciones de la palabra, en espera de presbítero, con 10 nuevos agentes que recibirán esta encomienda de manos del obispo Luis Ángel en la Eucaristía y Rito del Envío, que acogerá la capilla del seminario a la 1 de la tarde.
El domingo es domingo tercero del tiempo ordinario. La diócesis se suma, ya lo hemos comentado, a esa celebración del Domingo de la Palabra de Dios. Además, a la 1 de la tarde, en la parroquia de San Marcelo, acoge la celebración popular de la fiesta de San Antón, trasladada con procesión, canto del ramo y esa tradicional bendición de animales y mascotas en el atrio del templo, justo al concluir esa Eucaristía de la 1 de la tarde.
El lunes continúa la actividad del ciclo de formación permanente a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Seminario, con la conferencia Factores de Riesgo y Protección ante el Abuso, que ofrecerá el equipo del proyecto Repara León. El jueves, en esa fiesta de la conversión de San Pablo, se clausura la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. También hoy continúa la semana de oración por esta unidad de los cristianos, octavario que culminará con una celebración ecuménica a las 8:15 de la tarde en la iglesia de San Francisco del convento de los hermanos capuchinos. Y una hora antes, a las 7, en la parroquia de San Isidro Labrador, el obispo Luis Ángel presidirá una celebración en la que serán instituidos en el ministerio del acolitado 3 seminaristas y otro más en el del lectorado.
El jueves, por tanto, clausura de esa semana de oración por la unidad de los cristianos. Hasta aquí la agenda. La crónica de este espejo continúa con la sección Tiempo de la Palabra. El seminarista y diácono Javier Cortés nos acerca al Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario correspondiente al próximo domingo. Es domingo tercero del tiempo ordinario.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. En el Evangelio de este tercer domingo, Marcos nos presenta el episodio en el que Jesús, tras la muerte de Juan, predica la palabra atravesando Galilea y proclamando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. A continuación, halla a Simón y Andrés pescando y les invita a seguirle. Más adelante, encuentra a Santiago y a Juan y los llama. Los nombres de estos sencillos pescadores nos dicen que la conversión y el Evangelio son reales, porque reales son quienes escucharon el llamado y respondieron. No se trató de un convite lleno de entusiasmo ni de una mejor oportunidad de trabajo. Fue un encuentro que les transformó el corazón. Los pescadores de peces ahora son pescadores de hombres. La barca, la pesca y hasta la familia quedaron atrás. También nosotros hoy estamos llamados, pero se requiere escucha y desapego. Desapego de las excusas que nos atan, de los valores que ponemos por encima de Dios. Es momento de preguntarnos, ¿qué tanto he sido honesto con mi vida de fe? En este día en que la Iglesia Universal celebra el Domingo de la Palabra, la escucha atenta de ella es una oportunidad para animar desde las celebraciones la centralidad de la Sagrada Escritura en la vida de cada comunidad, y al mismo tiempo un momento para invitarnos a su estudio. Tengamos presente, desde el lema para este año, Permaneced en mi palabra, la acogida del llamado que desde ella el Señor también hoy nos hace. ¡Feliz Domingo de la Palabra de Dios!
Después de este tiempo de la palabra, cuando es la 1:44 de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su sección Desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado Secuestrados. In a lullaby.
Es una buena noticia que se escriban libros como el del doctor Miguel Ángel Martínez González, que acaba de presentar en León su libro Salmones, hormonas y pantallas, y en el que aborda la problemática de las adicciones de la red en niños y adolescentes. Aún recuerdo aquellos golpes en el despacho. Era un grupo de alumnos que querían reclamar les devolvieran su móvil. Era insoportable para ellos la idea de pensar en una eterna tarde de desolación sin Instagram ni YouTube, un tedio insufrible sin su TikTok. TikTok. Tic, tac. Las horas transcurrirían lentas. Cada minuto sería una nota larga, como esos sonidos que reverberan con sus ecos interminables en medio de un paraje desolador. Porque nada tendría sentido si el móvil no estaba conmigo, para vagar por los círculos de la tarde y adentrarme en la noche, con la tranquilidad luminosa de tenerle a él, cuidándome, entreteniéndome, regalándome mi imagen, tuneada y adorada. Teniéndole a él no me hace falta nada, me confesaba hace poco una alumna. La humanidad entera al otro lado reclamando mis atenciones. ¡Atención! He ahí la cuestión. Ellos nos seducen para captarla, que no puedan apartar sus ojos de la pantalla y que sus dedos sean inducidos a clicar constantemente sobre cualquier ventana emergente. Así lo confiesa James Williams, trabajador en Google durante más de 10 años, en su ensayo Clics contra la humanidad, otra interesante propuesta como la del doctor Martínez González. Williams, que destacó en Google como uno de los estrategas con más talento, afirma que el objetivo es secuestrar nuestra atención para poder convertirnos en ojos, embudos o blancos, que son algunos de los términos usados por los departamentos de marketing y diseño de esas empresas. Y difícil fue la empresa de conseguir tranquilizar a aquella pandilla de impacientes que al final lograron recuperar su móvil. Otra tarde de secuestro, y mañana les pides que te atiendan en clase.
Y con el doctor Miguel Ángel Martínez González conversábamos en ese acto de presentación aquí en León este pasado miércoles del libro Salmones, hormonas y pantallas. Lo hacíamos empezando por esa metáfora que utiliza para el título del libro, la metáfora de los salmones.
Bueno, pues la figura del salmón, ¿no? Es que hay muchos más jóvenes de los que parece que están nadando contracorriente, porque realmente el ambiente no se lo pone fácil. Entonces, muchos de los mensajes que difunden las pantallas, sobre todo las pantallas que difunden pornografía, y creo que ya en otros países se han tomado medidas, por ejemplo, pues en Italia se han tomado medidas para proteger a los jóvenes de estas influencias perniciosas, que detrás tienen mucho negocio. O sea, que estas grandes corporaciones industriales de pornografía mueven miles de millones, y lo que le interesa es lo que interesa a cualquier adicción. Engánchalo a los 13 años y ya los tienes como clientes para toda la vida. O sea que hay un negocio muy sustancial y sigue los mismos pasos que siguió en su día el tabaco, que han seguido por los que venden cannabis, otras drogas, etcétera, ¿no?
Salmones, ir a contracorriente es la propuesta central, la metáfora de este libro que se ha presentado aquí en León del doctor Miguel Ángel Martínez González. Es una propuesta contracultural la que se contiene en esta obra. Tiene mucho que ver también con esas propuestas que van a contracorriente en estos momentos, como la que hace, por ejemplo, la Iglesia. El Papa Francisco, sensible a esta realidad, ha hecho un mensaje de Año Nuevo en el que alerta de los peligros y de todo lo que supone la inteligencia artificial, que está muy relacionado con todo esto. ¿La propuesta de Iglesia es una propuesta de salmones?
supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, pienso que hay unos valores y que hay una serie de instituciones que siempre han defendido esos valores y que precisamente por esos intereses comerciales perversos que tienen las corporaciones industriales de pornografía o de trata de personas o de explotación sexual, pues precisamente por eso se les ataca más ahora. Por supuesto, o sea, que pienso que todo lo que es una educación en profundidad, pues llena de valores en todos los temas de afectividad y sexualidad en los jóvenes, se traducirá en mayor estabilidad familiar y en familias más fuertes. O sea, basta ver las cifras que hay ahora mismo. O sea, en España, si uno divide el número de divorcios entre el número de matrimonios que hay, como un 60%, ¿verdad? O sea, sería una ratio, no es realmente una proporción, sino que es una razón. Hay 60% de los divorcios con respecto a lo que son los matrimonios, ¿no? Y después no quiere decir eso que el otro 40% sean felices. Hay muchos matrimonios que aguantan, pero realmente las rupturas son frecuentísimas. Y eso es porque no se tiene una formación en estos aspectos, que lo llevamos diciendo los de salud pública desde hace mucho tiempo, que tiene que ser ese concepto que es mucho más integrativo y mucho más abarcante, y no el sexo comercial que vende por las pantallas en muchos de sus aspectos, ¿no? O sea, todo esto es una especie de revolución sexual global que empezó con el mayo del 68 y que prometía una sociedad feliz, risueña, donde no había ningún compromiso, donde todo era puro disfrute y gratificaciones inmediatas, y resulta que nos hemos encontrado al final, después de muchos años, con la sociedad que tiene más problemas de depresión, más problemas de suicidio, más uso de antidepresivos que nunca. Entonces resulta que esto nos habían vendido una mercancía muy averiada. Desde luego el sentido del compromiso, el sentido de la donación, el sentido del amor auténtico es lo que defiendo en este libro, y no lo defiendo desde un punto de vista, digamos, filosófico, moral, ético, religioso o teórico, sino desde el punto de vista de la evidencia epidemiológica empírica, pues yo soy epidemiólogo y trabajo como médico epidemiólogo, pues recogiendo los datos de todo lo que está pasando. Entonces el libro tiene 450 notas a pie de página, donde cada afirmación que hago viene certificada por estudios empíricos que han recogido estos datos. Entonces se ve, por ejemplo, que a más promiscuidad sexual, sobre todo en las chicas, a más precocidad en las relaciones sexuales, tienen luego más intentos de suicidio, más ideación suicida y más depresiones. O sea que nos habían vendido una mercancía averiada, ya digo, fundamentalmente por intereses comerciales de estas empresas que venden estilos de vida pues muy sexualizados, esa hipersexualización del ambiente, porque les interesa que la gente use más contraceptivos, porque son las grandes empresas farmacéuticas que se lucran con los contraceptivos, que la industria del aborto, que se lucra también con toda esta promiscuidad sexual, la industria de la pornografía. Entonces, todo esto ha fomentado una falsa cultura, un engaño perpetuo de la gente joven, sobre todo, porque les interesa que los jóvenes pues se equivoquen en estas opciones que tienen que tomar. Y en vez de tomar la opción de la pareja monógama mutuamente fiel para formar una familia y del valor de la espera hasta el matrimonio, pues toman unas opciones irresponsables de promiscuidad, de cambio frecuente de pareja, de multiplicidad seriada o concurrente de parejas, que es lo que decimos en salud pública. Y todo esto hace que se dispare la infección y transmisión sexual, que haya muchos más abortos, con lo cual estas empresas se lucran y, desde luego, pues todo esto tiene que pagar un peaje luego en términos de una crisis de salud mental sin precedentes, porque no conozco ningún psiquiatra que no esté asustado de lo que está viendo en sus consultas en la gente joven. Y estamos hablando de la primera causa de mortalidad en la gente joven en España.
La realidad que aborda el doctor Martínez González, desde el punto de vista de la salud pública, en esta situación en la que estamos, ya para ir terminando, doctor Martínez González, ¿hay espacio para esa idea del amor auténtico de la que se habla en su libro?
Bueno, el amor auténtico, si hay que definirlo, yo lo definiría de una manera muy sencilla. Tú sí, yo no. Es la capacidad de saber postergarse a uno mismo para hacer feliz a otra persona. No la capacidad, como decía el Papa Francisco recientemente, de saqueo, de robo, de prisa para tener una gratificación corporal placentera, ¿no? Y por tanto usar a la otra persona. Y eso está metido en la cultura, ya digo, por intereses profundamente comerciales, y es lo que está dañando más a la gente joven desde el punto de vista de su salud psíquica. Por eso tenemos esta epidemia sin precedentes.
Pues es el diagnóstico, la mirada hacia la realidad que ha proyectado el doctor Miguel Ángel Martínez González en León en la presentación de ese libro Salmones, Hormonas y Pantallas. rematar este espejo hablamos ahora de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ese octavario que comenzaba ayer también aquí en la Iglesia de León, que va a tener su broche el próximo jueves con la celebración ecuménica a las 8:15 de la tarde en la Iglesia de los Hermanos Franciscanos Capuchinos, celebración con presencia destacada del equipo de diálogo ecuménico de la diócesis que se coordina desde la Delegación de Comunión Fraterna. El delegado es Juan José Andrés, con quien podemos hablar en este espejo. Buenas tardes, Juanjo, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el lema amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es una apelación directa, ¿no?, para todos.
Pues sí, la verdad es que estos últimos años toca mucho el corazón y toca mucho un mensaje central que es ese mensaje del amor de Dios, ¿no?, como el que nos mueve, ¿no?, como queriendo decir que realmente esa es nuestra identidad común, que se encuentra en la experiencia del amor de Dios y una llamada a todas las confesiones, ¿no?, desde ahí como a movilizarnos desde dentro en favor de los demás, entre nosotros creyentes, como paso también para los otros, ¿no?, en situación de riesgo, de dificultad.
Es una semana de oración por la unidad, un octavario que tiene mucho que ver, lo decía yo, Juanjo, con esa actividad que desarrolla el equipo de diálogo ecuménico de la diócesis. Esa actividad también está presente y ese sello está ahí en el día a día de la Iglesia de León también.
Pues sí, la verdad es que digamos que este mes de enero y en concreto la fecha que ya has dicho y que recordaremos de nuevo del 25 de este mes, el jueves 25 de este, esta celebración quiere, bueno, pues visibilizar este esfuerzo común, ¿no?, y este deseo grande que va calando en las distintas confesiones de estar unidos, de que no merece la pena la división, no solo en este mundo roto y difícil, sino entre nosotros, que nos decimos, bueno, seguidores del mismo Jesús, del mismo Dios. Entonces, bueno, es una ocasión bonita, interesante, sí, este mes y esta semana, y desde luego la fecha esa.
El próximo jueves es el día destacado, es la fiesta de la conversión de San Pablo, es el último día de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, a las 8:15 de la tarde en la Iglesia de los Franciscanos Capuchinos va a ser esa celebración ecuménica. El equipo de diálogo ecuménico también tiene una dinámica a lo largo de todo el curso y está abierto a cualquier persona que quiera unirse para rezar por la unidad.
Eso es, sí, todo, como bien dices, mensualmente tenemos un encuentro, un lunes, suele ser el último lunes de cada mes, de juntarnos para rezar juntos por la unidad. Y es un camino ya que llevamos recorrido en 3 años, interesante, un grupito a eso que se reúne pues con gente más o menos permanente y con gente nueva que se suma a esta iniciativa. Incluso este año además tenemos también una propuesta un día de reflexionar en torno a una película que tiene en el fondo esos valores y que habla también de la necesidad de la unidad. Y aparte también pues que a final de curso nos juntamos en una jornada más festiva, más de convivencia, y que bueno, va como jalonando a lo largo del año estas posibilidades de encuentro, de oración, de conocernos, de querernos también los de las distintas confesiones que estamos aquí en la diócesis de León.
Se va acercando también esa sensibilidad hacia la confesión evangélica, por ejemplo, tiene presencia destacada aquí en León, o la confesión ortodoxa también van confluyendo, Juanjo.
Sí, de hecho, este año la celebración ecuménica del 25 la hemos preparado conjuntamente a partir del guión que se nos propone desde la Conferencia Episcopal. O sea, quiero decir que si otros años lo preparábamos el equipo de aquí diocesano, ahora lo hemos abierto a las otras confesiones para ir viendo cómo encaja, cómo adaptamos la propuesta a nuestra realidad para eso, juntos también en la preparación significar eso que trabajamos con este esfuerzo de unidad. Sí, sí.
Pues muchas gracias, Juan José Andrés, delegado de Comunión Fraterna. Desde ese equipo de diálogo ecuménico se trabaja especialmente estos días en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Invitamos a todos a participar en la celebración ecuménica que va a clausurar este octavario el próximo jueves 8:15 de la tarde en esa iglesia de los hermanos franciscanos capuchinos aquí en León. Referencia con la que llegamos al final de este espacio, espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.